José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Me has traído, Pilar, una auténtica y además una maravilla de carta de amor. De verdad, lo es, ¿eh? Pero es de amor, de amor a la vida, de amor a los demás. Es una carta de amor, en el fondo, también a su profesión. Si no la has leído, vamos a leer un poquito, ¿eh? Y desde luego, de verdad que aconsejo que lo hagas, que leas esa carta. ¿Quién la firma? La firma Diana Roch. ¿Quién es Diana Roch? Es enfermera en el Hospital La Paz, en Madrid.
Y esa carta empieza así. Como enfermera, me he metido la bolsa de sangre que te iba a transfundir dentro de mi uniforme para calentarla con mi cuerpo y no provocarte una hipotermia. Como enfermera, he visto tus lágrimas al abrazar por primera vez a tu bebé prematuro. Te he visto llorar cuando has perdido a tu bebé de 2 meses.
Yo la he leído, esta carta, fácil una docena de veces. Cada vez que la leo, que la escucho, como ahora mismo, los pelos de punta una vez más.
La verdad es que sí.
Continúa relatando otras muchas experiencias, algunas de verdad difíciles, muy, muy difíciles. Experiencias que ella ha vivido con apenas 24 años en su profesión, en el hospital.
Pero a pesar también de ese sufrimiento, Diana deja claro en su carta que merece la pena, que ama su trabajo y que darlo todo por los demás es lo que realmente llena su día a día.
Hola, Diana.
Hola, buenas.
Buah.
Es muy emocionante
la verdad
tu
que
carta,
lo de tu
¿eh?
Carta es
muchas gracias.
Una maravilla. ¿Por qué la escribes?
Pues la verdad es que yo escribí esta carta, se me ocurrió cuando estaba estudiando y me basé un poco en lo que había vivido, pues algunas veces, pues muchas veces, como por ejemplo decirle a alguien que deje de fumar o consejos al alta, y otras cosas pues que me he pasado solo una vez, como por ejemplo lo de ver a alguien abrazar a su bebé prematuro por primera vez. Todo eso me había pasado y no sé, se me ocurrió que sería bonito plasmarlo todo, algo que me había marcado, tanto lo más banal como algo también más importante, como salvar la vida de alguien.
Pero por el hecho de querer compartir estas experiencias tan, tan profundas que vivís a veces, ¿no?, en la planta del hospital donde trabajáis, o también porque querías de alguna manera reivindicar esta profesión.
Claro, yo también pienso que hace falta algo de visibilidad. Hay mucha gente que no sabe a qué nos dedicamos. Hay gente que, bueno, que piensa que estamos un poco, somos la mano derecha del médico, que también es verdad. Pero también nuestro trabajo es independiente y también, bueno, es multidisciplinar, también con auxiliares de enfermería y con celadores en el hospital. Y también, pues yo creo que no todo el mundo sabe que estamos ahí. Solamente la gente que yo creo que ha pasado por un hospital.
Sí.
Pero no sé, la gente que no ha tenido que estar en un hospital o no está malita, no sabe muy bien las enfermeras a qué nos dedicamos.
Yo he de decirte, yo afortunadamente durante casi toda mi vida he estado muy alejada de los hospitales hasta el año pasado, que de repente es que me pasé mucho tiempo en el hospital, primero con mi abuela, que es muy mayor, tiene 101 años, después con mi padre, después con mi madre, y entonces es cuando entro en contacto con el hospital en general y con vuestro trabajo. Y de verdad, no es porque estés aquí, Diana, pero yo me quedé realmente impresionada, porque es lo que tú dices, aparte del trabajo que hacéis, es esa relación que establecéis con el paciente. Por ejemplo, a mí una cosa que me llamó mucho la atención, cuando entráis en la habitación, a cada paciente lo llamáis por su nombre.
Claro.
Eso ya me parece muy emocionante, porque para el paciente que está ahí malito, eso yo creo que ya es muy importante.
Claro, nosotros también tenemos que aparte de personalizar nuestro trato, también cambiar el chip en cada habitación que entramos. También, no sé, puede que alguien esté muy malito, pero en la de al lado esté alguien que acaba de recuperarse o no sé. Entonces, también crear vínculos con la familia, porque muchas veces, pues gente muy mayor, pues tratas más con la familia o pues con gente que está enferma, pues también es importante que sepan que, aunque que no están solos, que hay alguien que está ahí, que sabe quiénes son, que sabe qué les pasa y que van a estar ahí 24 horas.
Yo creo que quien más, quien menos, todos hemos tenido que pasar una temporada con familiares o uno mismo en el hospital, y efectivamente te llama la atención eso, te llama la atención que siempre entráis a la habitación con una sonrisa. Evidentemente tenéis días malos como tiene todo el mundo. Eso lo dejáis atrás en el momento en el que os ponéis la bata, claro.
Claro, eso se intenta siempre, claro. Si tú te encuentras mal y viene alguien con mala cara o amargado, pues te va a hacer sentir aún peor. Entonces, no estamos ahí para eso.
Oye, ¿qué te han dicho los compañeros y las compañeras de profesión cuando han leído tu carta?
Pues están muy orgullosos. La verdad es que yo no lo conté a nadie, pero empezaron a salir, empezaron a compartir y lo vieron pues por casualidad, porque otros compañeros lo habían compartido. Yo no lo conté a nadie. Y empezaron a decirme, pues la semana siguiente me estaban a decir, oye, lo que he leído, qué bonito esto, tal. Y yo con mucha vergüenza diciendo, ojo, es que no me imaginaba que iba a pasar esto, la verdad, me imaginaba que iba a tener esta repercusión. Yo, no sé, yo lo compartí un poco, pues para ver qué pasaba, pero no, esto jamás me lo habría imaginado, la verdad.
Porque has tenido, pues eso, muchísimos likes, mucha gente que ha dicho que le gusta esta carta que has compartido en Facebook. Bueno, se ha vuelto viral. Y hablando un poco más de esa carta, por ejemplo, es que me ha llamado la atención cuando dices, me has querido emparentar con tu nieto y me has
Sí,
dado bombones. Claro, encima una chica tan
claro.
joven, me lo imagino, ¿no? Los abuelos.
Sí, y te enseñan fotos de tus nietos y mira, mi nieto va a ir mañana, fíjate, no sé qué, que está soltero, o sea, sí, me pasa.
No, la verdad que hay que leerla entera, ¿eh? Mira, yo a mí uno de los párrafos que más me conmueve es ese que dices, como enfermera te he pinchado más veces de la cuenta y veías en mi cara que me dolía tanto como a ti hacerte daño. Como enfermera no he podido evitar tu sufrimiento y he tenido que tragar saliva cuando te marchabas. De verdad que yo cada vez que la leo, en fin, sentimientos a flor de piel, ¿eh? Entre otras cosas también por eso, porque yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia en el hospital que vosotras hacéis un poquito más llevadera dentro del sufrimiento. Así que un beso enorme, muchas gracias en nombre de
A
tantos a los
vosotros.
que ayudáis todos los días en los hospitales, Diana.
Gracias, Diana.
Gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE, estar informado.
¿Fue usted acosada de chica en la escuela?
Sí, ahora mismo tengo 42 años, pero...
En Herrera, en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera.
Al igual que desaparece la cláusula suelo, no hablamos entonces de cláusula techo, ¿sí?
La cláusula suelo siempre iba
asociada
a una cláusula.
Y tú eres el primero en escuchar las respuestas.
¿Y este panga se cría allí? ¿Viene hipercongelado en barco o cómo viene?
Sí, se congela, se procesa allí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera, en COPE.
Referentes que se hacen oír.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Llevas desde ayer por la tarde, Pilar, diciéndome que sabes un truco para ponerte más guapa todavía.
Bueno, es una maravilla y es mucho más que truco, de verdad. Hablo de Siseido, es la marca cosmética pionera en investigación que nos presenta su mayor descubrimiento antiedad para aportar firmeza a la piel. Te hablo de Bio Performance Life Dynamic, fíjate. Tres productos, serum, crema y contorno de ojos que contienen la primera tecnología dual de células madre del mercado. Así que debes confiar en la marca cosmética más premiada en los IFSCC, el evento más importante del sector científico cosmético. Siseido, la innovación en belleza.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE, estar informado.
¿Quién es Javier?
¿Quién es Javier? A ver.
Javier, yo creo que es. A ver cómo te lo cuento. Yo creo que sería el niño adolescente que todos querríamos tener.
¿Ah, sí?
Sí, porque la adolescencia no es
precisamente
es
complicada, sí, es
la
complicada.
Edad más fácil para los padres ni para los chicos. Bueno, Javier tiene 15 años, ¿eh? Por eso digo que es adolescente. Javier, con sus 15 años, ya es el rey del tomate.
Anda.
Puede decir que ha producido 3.000 kilos de tomate. Y además
¿3.000
no.
kilos
3.000
de tomate?
Kilos de, que
Cuidado,
no, que se
¿eh?
dice pronto, con 15 años. ¿A cuántos tomates va por año? Bueno, no además cualquier tipo de tomate, ¿eh? El tomate rosa de Barbastro. No los he catado, pero he visto fotos del tomate. El tomate rosa de Barbastro es este muy carnoso, con mucho sabor. Una delicia.
Buenísimo.
Es marca nacional de España en 2014 por el Ministerio de Industria, ¿eh? Ahora, claro, le hemos preguntado, Javier, ¿esto a ti cómo te viene? ¿Cómo empieza?
Todo empezó cuando yo tenía 12 años.
iba a segundo de la ESO, en el Colegio Zurich, me dijeron, tienes que montar una empresa como proyecto escolar. Y me daban un presupuesto y yo con ese presupuesto y con un poco de ayuda empecé a montar mi propia empresa. Eso fue todo virtual.
Como para que luego digan que no hacen falta deberes y tareas en el cole. Pues mira, esto empezó con una tarea del cole.
Con 12 años, ¿eh? ¿Eh? Con 12 años. Y lo que era una empresa virtual, pues se convirtió en una empresa de verdad. Javier vio que en el mundo de los tomates, pues que había negocio.
Pero a mí ya me gustaba esto de la empresa porque decidí montar el tomate rosado, que es un tomate ahí de la localidad de Sesa. Bueno, se produce también en Huesca y sus alrededores. Y a mí me gustaba este producto y vi que tenía futuro. Era conocido en nacionalmente, pero no tanto internacional.
Pues dice, mira, aquí hay futuro, aquí hay negocio, y tiró para adelante este chaval. Y ¿sabes lo que te digo? Que no eligió el tomate porque sí, ¿no?
No, viene, yo digo, venga, el tomate porque sí. O sea, todo viene de mi infancia, de mis abuelos, que unos venían de Huesca, otros de Barcelona, y con mis abuelos me ayudaron o me enseñaron lo que era la agricultura y el huerto. Y además mi tío de Sesa también me enseñó mucho sobre la agricultura y sobre el tomate, sobre patatas, un poco sobre todo. Y ahí empezó todo.
La verdad es que Javier, este pequeño rey del tomate, reconoce que al principio no entendía nada, ¿eh? Pero como siempre ha tenido interés, mucho interés por el mundo empresarial, pues se puso de su parte para que al final esto se convirtiera en realidad. Ganar dinero con el objetivo, lo que hacen los niños de 15 años. El objetivo de ganar dinero era poder costearse, pagarse el viaje de fin de curso.
Sinceramente no tenía ni idea, o sea, ni idea. Cogí el guión, me lo leí por encima, me lo leí entero y no entendía nada. Había Target Group y diferentes estrategias de marketing y tal, pero no tenía nada. O sea, no sabía lo que era marketing y no entendía nada. Entonces no le podíamos preguntar al profesor y entonces lo que hice básicamente fue por internet, busqué, mi padre me ayudó en las palabras que yo no entendía y por internet todo, seguro.
Plantó los tomates, los recogió, diseñó un logotipo, las cajas, los delantales. Junto a algunos de sus compañeros, se dedicó a vender esta producción. A 4 euros el kilo, por cierto, una producción que nos ha contado llegó incluso hasta Barcelona y hasta algunos restaurantes. Y es que estos tomates pueden alcanzar, ¿los has visto? Son gigantes, hasta los 3 kilos en algunos casos, ¿eh?
Muy, muy sabrosos. Bueno, respecto a su familia, su padre la verdad es que le ha apoyado siempre. Me imagino que al principio pensaría que era un poco locura. Su madre era la que lo veía en esos comienzos más difícil, pero el tiempo le ha dado, y de qué manera, la razón, y ahora, pues claro, papá y mamá están que se les cae la baba.
Al principio de todo, mi madre decía que era muy duro, un trabajo duro, pero finalmente sí que me ayudó en todo. Y el apoyo económico básicamente fue de mis ahorros y con eso, bueno, fui tirando como pude y al final pude cubrir gastos y pagar una cena además y dar un poco de dinero al fin de curso de mi colegio.
Vale, le dio para todo, ¿eh? Cuidado que empezó la cosa con 12 años y ahora tiene 15. Pero lo más importante, ¿cómo se come, ¿eh? ¿Cómo se comen los tomates?
Bueno, hay diferentes maneras porque cada uno se lo puede comer como quiera, pero yo creo que la manera más adecuada es cortándolo en rodajas y poniéndole un poco de aceite y de sal. Y algunos, si quieren, le pueden poner ajo.
¡Qué rico, por favor!
Un poquito incluso crudos sin más.
¡Qué bueno!
Están riquísimos. Bueno, nos ha dicho que sus tomates se han servido en algunos de los mejores restaurantes de Barcelona. Pero a este pequeño rey del tomate, ¿quién le gustaría que probara su producto, que probara sus tomates?
Me gustaría que este tomate lo probase Joan Roca, porque, bueno, lo admiro bastante. Porque, bueno, me gustaría saber su opinión sobre este tomate para poder decirme si de verdad es tan bueno o no.
Bueno, pues si le vale nuestra opinión, también estamos dispuestos a probárselo.
A mí es que me encantan los tomates, también, con aceite, también. Con sal, con un poco de orégano, algo
Oye,
así.
¿Por qué? Porque hemos dicho que la criatura tiene 15 años, ¿eh? Que si no, escuchándole...
Con la voz, ¿verdad?
Claro,
que tiene,
no, con la voz y
con
cómo
la manera
se explica.
Cómo
se explica.
Hablar,
Oye, fin. Un ejemplo, ¿eh? Adolescentes del mundo, seguid ese ejemplo.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20. Mira, si te gusta correr y quieres apoyar una buena causa, tienes una cita este próximo domingo, día 26, por las calles de la capital. Se celebra la primera carrera Corre por lo Justo, organizada por el Colegio de Abogados de Madrid. El objetivo, promover y garantizar el acceso a la justicia en las comunidades más necesitadas de la región.
Contamos que hay dos modalidades, para los que están más en forma y los que están todavía un poco más, de 5 y de 10 kilómetros. Hasta ahora se han inscrito ya unos 2.000 corredores. de casi 150 despachos. Si no eres abogado, también puedes. También se puede inscribir uno. Tienes, eso sí, de plazo hasta el 25 de febrero. Queda poquito, ¿eh? Se puede hacer en la página web www.correporlojusto.org. Correporlojusto.org. Bueno, vamos a dar más detalles en un momento.
Antes, el tráfico. Averiguamos si hay alguna dificultad en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales entradas y salidas de la capital se puede hasta ahora circular con normalidad. De momento, como decimos, no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
Vamos a averiguar si hay problemas o no en las calles de Madrid. En la calle 30 nos acercamos ahora a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Ha estado el tráfico muy complicado en las últimas dos horas en el centro de la ciudad. Parece que poco a poco se recupera la fluidez. Aún así, queda una intensidad alta en el área de Colón, en Recoletos, el entorno de Cibeles. También queda un tráfico lento en la calle de José Abascal. Y recordamos, hoy se trabaja de nuevo en el Paseo de la Florida, junto a la Glorieta de San Vicente. Hay estrechamiento de calzada y también hay obras que estrechan la calzada en la confluencia de Serrano con María de Molina. En lo que respecta a la M30, de momento tráfico fluido.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miércoles 22 de febrero, la 1:22. ¿Qué es Noticia Madrid? A esta hora se lo preguntamos a Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues que los atléticos se llevaron ayer una alegría en Leverkusen, viendo a su equipo ganar, pero que no acaban de llegarse una alegría con el tema del Estadio de la Peineta y sobre todo con el tema de los accesos. El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido hoy que es imposible tener los accesos al Estadio de la Peineta preparados para el inicio de la próxima liga. Cuidadito con esto. Así que lo que han prometido es que van a intentar hacerlo justito para salvar el trámite. Es decir, que una serie de accesos desde la M40 se construyan lo más deprisa que puedan para intentar que por lo menos eso, esa primera fase, esté construida. Y el resto de lo que está por llegar, que es necesario, pues ya se irá haciendo con el paso del tiempo. Con lo cual, esas primeras jornadas que tiene que afrontar el Atlético de Madrid en su nuevo estadio pueden ser bastante complicadas a la hora de llegar allí, porque tampoco hay previsto un plan de refuerzo del transporte público. No se han dado datos todavía de eso y falta mucho por hacer. En la avenida Arcentales, en la avenida Luis Aragonés, falta mucha logística por concluir en toda esa zona. Prometen, eso sí, esa primera fase. Pero ojito, que si tampoco se llega a esa primera fase, pues entonces el problema sería mucho mayor, ¿eh?
Va a tener que jugar los primeros partidos con el campo vacío a este paso.
El campo vacío o fletar helicópteros.
Sí, claro, o drones.
También.
Bueno, veremos qué pasa. Gracias, Ángel. Estas y otras noticias de Madrid ampliadas en el informativo regional. ¿Todavía no tienes tu seguro de salud para este año? Pues contrata ya el mejor precio con Afemefa. Afemefa dispone de un amplísimo cuadro médico y a precios increíbles, como la póliza joven por solo 20 euros al mes para menores de 30 años y la póliza estándar por solo 49 euros al mes para mayores de 30. Además, si contratas ahora te regalan el seguro dental para todo este año. Afemefa 900-204-204 o afemefa.com. Contrata tu póliza Afemefa ahora y disfruta de seguro dental gratis para todo el 2017.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu piso y ahorrar hasta un 90% en comisiones? Cliventa.com, 91 060 6646. Con Cliventa.com, vende tu casa de manera fácil, rápida y al mejor precio. Cliventa.com, 91 060 6646. Vende tu casa sin comisiones. Cliventa.com.
En Ford Auto Herbar, solo del 20 al 28 de febrero, 9 días de oportunidades en su centro Ford Selección y Ocasión.
Y hasta 7 años de garantía con certificación.
Recuerde, Auto Herbar, del 20 al 28, 9 días de oportunidades y hasta 7 años de garantía en su centro Ford Selección y Ocasión.
Ford Auto Herbar, en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte, y en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina. Unidades limitadas.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
En Simpli cada día las ofertas más frescas. Chuleta de lomo centro a 3,59 € el kilo. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Open Day en St. Michael's School, el próximo viernes de 3 a 5 de la tarde. St. Michael's School. Recuerda, el próximo viernes te esperamos de 3 a 5 en St. Michael's School. Teléfono 91-633-0078. St. Michael's School.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Fumar es un placer.
Sara Montiel vuelve a la Gran Vía. Por primera vez en Madrid, el espectáculo dedicado a nuestra artista universal. Mi última noche con Sara. Llega al Teatro Rialto, un homenaje a la carrera cinematográfica de Sara Montiel, con las canciones de sus películas y un guión espectacular. Ya a la venta en puntos de venta online, taquillas del teatro y Corte Inglés.
Ford Days arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Days y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Alcalá de Henares, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3, junto a ITV Maco.
Tengo que preguntarte si pasas muchas horas delante del ordenador, del móvil, de la tablet. ¿Notas cómo se te cansan los ojos? La luz azul que emiten todos estos dispositivos es perjudicial para nuestra salud y además produce fatiga ocular. En Óptica Roma cuentan con los mejores sistemas de protección y con los filtros Prevencia que te pueden ayudar precisamente a que tengas una visión más cómoda y relajada. Así que ya lo sabes, confía en Óptica Roma y en sus profesionales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te estamos hablando de la carrera Corre por lo Justo, organizada por el Colegio de Abogados de Madrid. Va a tener lugar este fin de semana. Alejandro Alonso es responsable del Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El objetivo de esta carrera es garantizar el acceso a la justicia de las comunidades más necesitadas. ¿De qué colectivos estamos hablando?
Como estamos hablando de colectivos, como tú has apuntado perfectamente, muy necesitados y que no tienen el acceso a la justicia gratuita a través del turno de oficio. Sobre todo, pues estamos hablando de organizaciones que se dedican a la protección de la infancia, a la protección de los inmigrantes, ayuda a los más desfavorecidos.
Esta carrera, por lo tanto, pretende, supongo, dar visibilidad y me imagino que también recaudar fondos para toda esta actividad, ¿no?
Pues es sobre todo dar visibilidad y poner de manifiesto una vez más el compromiso de la abogacía madrileña, el compromiso social de la abogacía madrileña. Es un orgullo para nosotros, ¿eh? Como te puedes imaginar, que el domingo salgan a correr casi ya más de 2.000 abogados inscritos en el colegio para participar en esa carrera.
¿Y solo pueden participar abogados?
Pueden participar abogados y pueden participar también familias afectas a los abogados. Y también están participando mucho a través de la difusión que en las universidades se ha hecho, en las universidades de Derecho, grado de Derecho, másteres de acceso, para que también haya esa concienciación de los futuros abogados, que son los alumnos de Derecho, la concienciación social de nuestra profesión.
Bueno, por lo visto, por el momento, unos 2.000 corredores, ¿no?, que pueden ser más.
Pueden ser más, sí, porque las inscripciones están abiertas hasta el 25 de febrero y yo animo, por supuesto, a cuantos más mejor.
Bueno, pues en www.correporlojusto.org. Gracias, Alejandro.
Gracias a vosotros.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y tú te preguntarás, Pilar, ¿qué estará pasando en este 22 de febrero, que es miércoles?
Me lo pregunto, igual que los oyentes, ¿no?
Menos mal que te lo
preguntas. ¿Qué está pasando, José Luis Pérez, en este 22 de febrero?
Pues lo primero que tenemos que decir es algo que no sabemos si ha pasado o no. porque se habla mucho de una reunión que al parecer pudo tener lugar, que tiene pinta de que tuvo lugar, entre el presidente Mariano Rajoy y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Uno de ellos ya ha dicho que no hubo reunión, y el otro pues ni afirma ni desmiente. El que ha dicho que no hubo reunión ha sido Puigdemont, el que ha preferido casi mirar para otro lado, no ha confirmado, tampoco ha desmentido, ha sido Mariano Rajoy. En todo caso, es normal. Lo raro es que sea noticia que el presidente del gobierno central y un presidente autonómico se vean o se dejen de ver. Evidentemente tienen que verse y tienen que hablar de muchas cosas, de lo que entra en el marco de la ley, obviamente. Del otro no pueden hablar, y si hablan no tendría ningún sentido. Vamos a hablar también de la visita del presidente argentino, de Mauricio Macri, que ahora ha comparecido en el Congreso, ha sido recibido esta mañana en el Palacio Real por los reyes de España, y que después a las 2:30, lo vamos a contar en nuestro mediodía, disfrutará también de un almuerzo en su honor. Por supuesto, también tendremos que mirar a lo que va a ocurrir mañana en Mallorca. Sabes que allí se celebra lo que hemos dado en llamar la vistilla, no es el término jurídico, pero para entendernos es la vistilla en la que se va a decidir si se toman medidas cautelares contra los condenados en el caso NOS. Entre los condenados, obviamente, esos 6 años de pena para Iñaki Urdangarín, el marido de la infanta Cristina. Bueno, hemos escuchado, lo vamos a recordar luego en un ratito, al fiscal jefe de Mallorca decir que a su juicio, en su opinión, no es necesario pedir ese tipo de medidas cautelares que pasarían, por ejemplo, por la retirada de pasaporte o por algo todavía más contundente, ordenar el inmediato ingreso en prisión de Urdangarín. Él cree que no es necesario porque esas medidas, que son muy excepcionales, se toman solo en casos, por ejemplo, en los que existe riesgo de fuga o que no hay arraigo social. El fiscal jefe de Mallorca no ve razones en Urdangarín de ni lo uno ni lo otro. Y también hablaremos de la reunión que va a tratar esta tarde de nuevo de evitar lo que puede ser un problemón que se nos viene encima, la huelga que han convocado otra vez los estibadores. Los estibadores son los que cargan y descargan los barcos, los buques en puerto. Bueno, insisto, esta tarde hay reunión para intentar evitar esa huelga que vuelve a estar convocada. ¿Y qué nos dicen los oyentes, Pilar?
Muchas cosas. Enseguida lo vamos a comentar. Recuerda que puedes opinar en @mediodiaencope o en Facebook Mediodía Cope. Y como te digo, enseguida lo compartimos.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No se puede vivir con dolor. Bueno, se puede, pero no se debe. Juanfran Martos es director de Biosalud Natura. ¿Qué tal?
Buenos días, Pilar. ¿Cómo estáis?
Y en Biosalud Natura lucháis para que la gente no tenga que vivir con dolor.
Así es. Luchamos para que la gente, todas esas patologías que ya hace muchos años conviven con ellos, como la artritis, la artrosis, la osteoporosis, todas estas patologías osteomusculares y mucho más, nerviosas, cardiovasculares, circulatorias, y que ya muchas veces nos hemos rendido con ellas, en Biosalud Natura y con nuestros tratamientos y con nuestras investigaciones estamos llegando a la conclusión de que efectivamente desde tu propio domicilio te puedes llegar a tratar, puedes llegar a mejorar, y desde luego, oye, pues esto es un alivio que está llegando a los hogares de las personas y nosotros lo estamos llevando.
Con Biosalud Natura y también con ese gel sin dolor de Biosalud Natura, que es muy fácil de aplicar.
Sí, estamos hablando de un tratamiento diario para todas estas personas que ya han, digamos, han dado en su vida como bueno tomar todos los días un analgésico o un antiinflamatorio. Nosotros les decimos que de esto hay que huir porque efectivamente la farmacología, abusando de ella, acaba siendo contraproducente. Este gel es un gel homeopático, es un gel natural, y nosotros estamos consiguiendo que con 2 aplicaciones diarias la persona que lo utiliza, desde luego, tenga una calidad de vida infinitamente mejor que la que tiene, Pilar.
¿Y cuánto cuesta este gel?
Pues tenemos una oferta para tus oyentes de 49,90 euros.
Hay que decir que este gel de Biosalud Natura hay que pedirlo en este teléfono 91 391 89 89. ¿Y alguna oferta más?
Bueno, pues siempre tenemos alguna oferta más para tus oyentes y no va a ser menos. Así es que mira, las 25 primeras personas que ahora mismo nos están escuchando y quieran decir adiós al dolor de verdad, que marquen este teléfono y van a recibir de manos de nuestro equipo de especialistas tanto una sesión efectivamente para su patología como este fantástico gel. Pero mira, en lugar de pagar los 49,90, Pilar, ¿sabes lo que van a pagar?
¿Cuánto?
Pues nada, se lo vamos a regalar.
Fíjate, 25 primeras llamadas al 91 391 89 89. Gracias, Juanfran.
A vosotros.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Me gusta.
soñar que ya sea la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras.
Hola, Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Vaya música que me pones. ¿Qué música me pones?
Hemos pillado a José Luis Restán.
¿Qué dices?
No, está ahí preparado, no está. Listo.
Cuéntale algún mensaje más mientras
Mira,
se sienta.
Te cuento que en @mediodía en COPE sobre la historia de esa carta que ha escrito la enfermera Diana Roche en Facebook, que ha tenido muchísimos seguidores y muchísimos likes, dice Maite: soy enfermera desde hace 30 años, me ha emocionado la carta de Diana y además es fantástico que una chica tan joven que está empezando la profesión tenga esa idea tan bonita de la profesión de enfermera.
Que le buscan hasta novio.
Claro, los abuelos.
Hola, Restán,
Aquí estamos.
Ah, aquí
¿Te hemos pillado o no?
Todo esto de hospitales me viene muy bien, todo. Vaya. Porque voy a hablar de eso. O sea que...
Pero sí lo hemos hecho por eso.
Ya sabía yo. No damos puntadas
sin
hilo.
Siempre pensando en el prójimo.
Por supuesto. Oye, además de hospitales, vais a entonar dos conceptos que parecen antagónicos, imposibles de unir en una misma frase, pero vais a demostrar que es posible. Los dos conceptos son Siria y esperanza.
Pues sí, efectivamente, tienes razón. Ahora que la guerra en Siria ha desaparecido de las primeras planas, queremos poner en el foco en un proyecto que se llama Hospitales Abiertos, que ha nacido de la iniciativa del nuncio apostólico en Damasco, el cardenal Mario Cenari. Se trata de ofrecer atención médica gratuita a las personas más vulnerables y además devolver la capacidad operativa a tres hospitales que han quedado muy mermados por la guerra, uno en Alepo y dos en Damasco.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Los datos son bien elocuentes. Después de 6 años de guerra, 11 millones y medio de personas, el 40% niños, no tienen acceso a la atención primaria. Y el 58% de los hospitales han cerrado o sufrido daños muy importantes en sus estructuras. El personal médico se ha reducido drásticamente. Faltan medicinas, equipos y mantenimiento. Un aspecto especialmente sangrante es el de los 800.000 mutilados de guerra que requieren una asistencia continuada. Llevo sangre de mucha gente en mi púrpura, afirmó el cardenal Cenari, y de su púrpura ha nacido la intuición de este proyecto que pretende servir a todos, porque católico quiere decir universal y, por tanto, un hospital católico está, por naturaleza, abierto a todo el que lo necesite. Hoy vemos un país destruido, dice el nuncio, pero también hay mucha gente rota en su cuerpo y en su espíritu, y es urgente reconstruir y reparar esas fracturas, las del cuerpo y las del alma. Para llevar a cabo esta tarea, el proyecto Hospitales Abiertos se sirve de la ONG APSI y de la aportación científica de la Fundación Policlínico Gemelli de Roma, que se encarga también de formar y actualizar al personal, tanto en el plano sanitario como de gestión y administrativo. En la presentación del proyecto, Monseñor Gianpietro D'Altoso, que es el secretario del Dicasterio Vaticano para el Desarrollo Humano Integral, ha subrayado que la Iglesia quiere abrir una perspectiva de futuro en Siria, y según los datos que aportó, en los últimos 2 años, la Santa Sede, a través de sus diversos organismos, ha ayudado ya a más de 4 millones de personas y ha invertido 560 millones de dólares en Siria. ¿Quién dice que no se puede hacer nada en el avispero sirio? Pues así comenzamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está para eso con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como todos los miércoles, en el Vaticano, el Papa Francisco ha presidido la Audiencia General.
En su catequesis ha invitado a los católicos a no dejarse llevar por la desilusión o el pesimismo, porque frente al mal siempre está la misericordia de Dios. El Papa ha mostrado su preocupación por la hambruna en Sudán y ha pedido ayudas concretas.
La Secretaría de Estado Vaticana ha anunciado que emprenderá acciones legales cuando, de manera impropia, se utilice la imagen del Papa.
A través del boletín diario de la Santa Sede, la Secretaría de Estado recuerda que velará para que no se instrumentalice ni la imagen ni el mensaje del Papa Francisco.
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Hoy termina la reunión de la Comisión Permanente, que entre otros asuntos ha trabajado sobre la enseñanza de la religión en el contexto del pacto educativo.
Quinta jornada de poesía mística.
Continúa hasta las 7 de la tarde en la Universidad San Dámaso de Madrid con el lema La Voz del Silencio.
Congreso sobre la figura de Monseñor Olaechea.
Ha comenzado esta mañana en la sede de la UIM de Valencia y lo clausurará el viernes el cardenal Cañizares.
Muestra internacional de voluntariado.
Más de 80 asociaciones participan en esta iniciativa organizada por la Universidad Católica de Murcia y que cumple su edición número 16.
Y terminamos precisamente en Murcia para hablar del grupo musical Gen Verde.
Durante 4 días los jóvenes de la diócesis podrán participar en sus talleres artísticos de danza, teatro, percusión y canto. Los Gen Verde terminarán su visita a Murcia con un concierto el sábado en los Maristas de la Fuensanta.
Gracias, Amparo. Pues así termina nuestro avance informativo. En un instante hablamos de las preocupaciones de la Escuela Católica aquí en El Espejo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
¿Por qué siempre se cierran los semáforos cuando llego tarde? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si no tengo multas?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
La revolución en tratamientos anti-edad llega de la mano de Shiseido, que presenta en COPE su línea Bioperformance Lift Dynamic, una innovadora solución para devolver la firmeza a tu rostro. Escúchalo en Herrera en COPE, la tarde en COPE y fin de semana. Shiseido en COPE. Cuida tu piel.
Va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Bueno, entonces te pongo un kilo de manzanas.
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos, mientras 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues hoy recibimos en El Espejo al secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, con el que queremos repasar el momento educativo que estamos viviendo en España, con muchos temas encima del tapete, la discusión sobre un futuro pacto escolar, qué va a pasar con la escuela concertada, si está en riesgo la libertad de educación, muchos temas que tenemos para conversar dentro de un instante, pero antes Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo. Yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah. Nah. Pues José Luis, la libertad de enseñanza pensamos que sí está actualmente amenazada por el empuje de ciertos partidos, podríamos decir antisistema, que en algunas comunidades autónomas se empeñan en quitar el concierto a las escuelas. La mayoría de ellas pertenecen a una orden religiosa. Está ocurriendo en comunidades como Valencia, Cataluña o Andalucía, pero también en Murcia hay una fuerte presión de la llamada marea verde contra la enseñanza concertada. Está sobre el tapete igualmente un posible pacto de Estado sobre educación en el que sería fundamental que se respetara el derecho de los padres a elegir la enseñanza que deseen para sus hijos. Para hablar de todo ello hemos invitado al Espejo a José María Alvira, que es secretario general de Escuelas Católicas. Escuelas Católicas asocia a más de 2.000 centros educativos en los que se educan a 1.200.000 alumnos.
Bueno, pues ya saludamos a nuestro invitado, al secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, me imagino que es una afirmación pues de estas que hacemos los periodistas en los titulares y que requiere matización, pero que sí expresa un cierto ángulo de preocupación. ¿La libertad de enseñanza es hoy una libertad amenazada, como denuncian algunos?
Bueno, yo creo que en cierto modo sí que está amenazada. No hay que caer en alarmismos exagerados, pero es verdad que hay grupos políticos sociales que se oponen a, pues, a los conciertos, que ponen en cuestión este principio de libertad de enseñanza, y sí, estamos preocupados. con tranquilidad, queremos afrontar esta cuestión, la estamos afrontando con serenidad, pero evidentemente sí que existe este riesgo.
Estoy convencido de que Escuelas Católicas es uno de los sujetos en el panorama educativo español que más veces ha clamado por un verdadero pacto escolar que dé estabilidad a las leyes y al sistema educativo y que no sufra estos pendulazos continuos que desgraciadamente nos han acompañado. Pero ahora que parece que se empieza a negociar y que hay una cierta posibilidad, pues también surgen las preocupaciones. No vaya a ser que se malvenda algo del patrimonio que hemos ido cuajando entre todos y que está expresado en nuestra propia Constitución. ¿Cómo os sentís vosotros ante el inicio de esta negociación?
Bueno, efectivamente, desde hace mucho tiempo nosotros venimos reclamando un pacto de educación que dé estabilidad, serenidad al ámbito educativo. Ahora parece que se han puesto las pilas en los partidos políticos, algunos, y se está hablando de poner plazos ya para alcanzar el pacto. Yo soy optimista en el sentido de que, bueno, por fin nos ponemos a hablar seriamente, pero ese optimismo se rebaja un poco cuando veo que algunos grupos pues no están muy por la labor de llegar a pactos. Es decir, da la impresión de que quieren imponer sus criterios y el hecho de acordar con los demás un pacto general de Estado, pues parece que no va con ellos. En ese sentido, yo tengo mis dudas de que realmente se llegue a un pacto en el que participe toda la sociedad española.
Hay algunos grupos políticos y algunos personajes de la vida civil que siguen insistiendo en que la enseñanza concertada, bueno, pues que bien, de acuerdo, la vamos a aceptar, la vamos a tolerar, pero siempre que sea en un plano de como si fuese subsidiaria de la estatal, de manera que si, por ejemplo, la crisis demográfica que estamos viviendo en España obliga a reducir aulas o a reducir plazas, pues la primera en ser reducida sería la concertada, a pesar de que tenga una demanda social evidente y clamorosa. ¿Eso os preocupa?
Evidentemente nos preocupa, porque este es el discurso que mantienen algunas organizaciones o algunas personas. No es cierto que la libertad de enseñanza y los conciertos, la libertad de enseñanza como principio, se establecieran en la Constitución, en el artículo 27, porque hacía falta completar los centros públicos que no llegaban. No fue esa la razón. La razón fue mucho más seria, más profunda, y es el respeto a la libertad de los ciudadanos y de las organizaciones en una sociedad democrática. Y, por tanto, que haya una libertad de enseñanza que responda al pluralismo de la sociedad. Esto es, en el fondo, la razón de ser. Por tanto, no vale decir que ahora que el Estado podría suministrar plazas educativas a todos, sobra ya la escuela concertada. No es este el planteamiento correcto, ciertamente.
Otro de los de las impugnaciones o de los reclamos que se hacen a la escuela concertada, como si no lo estuviera cumpliendo, es que sea una escuela integradora. Se lo oí decir ayer a un importante líder político aquí en la Comunidad de Madrid. Y decía, bueno, sí, si nosotros nos gusta, lo aceptamos, pero que sea una escuela integradora. Bueno, habría que decir si no ha sido la escuela concertada pionera, además, en integración.
Pues yo creo que sí. Yo creo que esto es un mantra que se repite permanentemente y parece que al final va calando. El hecho de que la escuela concertada pues rechaza algún tipo de alumnos o alguna cosa así, cuando realmente desde siempre la escuela concertada, y ahora lo sigue siendo, pues acoge a todo tipo de alumnos. A veces se manejan cifras y datos con una facilidad y a veces diría un descaro tremendo. Se dice, por ejemplo, inmigrantes, el 80% o el 82% está en la escuela pública. Claro, pero es que la escuela pública tiene el 80% de la escuela, de la educación en España. O sea que está alumnos inmigrantes o alumnos minorías étnicas están repartidos en unos centros u otros. Aparte de que nosotros no queremos considerar a estas minorías étnicas ni inmigrantes como si fuera un mal a repartir, ¿no? Nos parece muy bien que vengan a nuestros centros.
¿Qué habría que hacer, José María, para que, digamos, esta cultura de la libertad de educación alcance, digamos, de manera transversal a toda la sociedad? No parezca que es algo, porque a veces también hay otra confusión, y es pensar que la libertad de educación interesa solo, por ejemplo, a los católicos, o que la concertada es solo cosa de los católicos. Es verdad que la mayoría de centros concertados seguramente son católicos, pero hay también muchos centros concertados que no lo son y que también reclaman su derecho.
Efectivamente, y yo creo que la libertad de enseñanza y los derechos a los conciertos hay que pelearlos, digamos, democráticamente dentro del ámbito de los derechos civiles. Aquí no hablamos para nada ni de privilegios ni de acuerdos con la Santa Sede. Esto es otra cuestión. Yo creo que la libertad de enseñanza pues es un principio democrático en una sociedad democrática en la que podemos participar todos, centros católicos, centros no católicos, padres que puedan elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos, de manera que esto es una batalla, digamos, democrática, pero planteada en ese terreno. Yo siempre suelo hacer referencia a lo que sucede en Francia, un país laico por excelencia, donde existe la libertad de enseñanza, existen conciertos, que allí se llaman contratos, y donde cuando alguien sugiere cambiar o suprimirlos, enseguida se encuentra la resistencia de la sociedad civil, sean creyentes o no creyentes. Oiga usted, los derechos civiles no se tocan. Y yo creo que esto es, podemos aprender también de este comportamiento de nuestro país vecino.
Quizá para tener una imagen más completa de lo que debería ser un sistema educativo armónico, vertebrado y que abrazara todas las posibilidades, sería la complementariedad de esa red estatal y red de centros concertados, porque muchas veces se oponen estas dos cosas, como si fuesen enemigas y como si afirmar el derecho de uno fuese ir en detrimento del otro.
Efectivamente, yo creo que este es el planteamiento correcto, es decir, nosotros no somos enemigos de nadie, de ninguna red, son dos redes complementarias, como digo, que responden a la pluralidad de la sociedad, y nosotros somos los primeros que decimos que debe haber una buena escuela pública en nuestro país, ojalá la hubiera, en todos los sentidos, pero lo que no queremos que sea la única, es decir, que haya pluralidad de proyectos educativos y de opciones para los padres. De manera que, por nuestra parte, ningún enfrentamiento, sino bueno, trabajar por el bien de la educación y de los alumnos.
José María Alvira es el secretario general de Escuelas Católicas y ya sabes que aquí estaremos siempre dispuestos a que sigamos tomándole el pulso a cómo evoluciona este tema que está en marcha. Esperemos que para bien y ya lo conversaremos. José María, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Y ahora es tiempo de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa, como cada miércoles, ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
En su catequesis ha hablado del mal y de las consecuencias del pecado en la creación. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En una audiencia que ha vuelto a celebrarse en la explanada de San Pedro, el Papa nos ha invitado a reconocer en nuestra propia vida los signos del egoísmo que tanto dañan lo creado. Al término de la catequesis, Francisco ha expresado su dolor por el conflicto fratricida y la crisis humanitaria que en Sudán del Sur y los países del Cuerno de África ha condenado a morir de hambre a tantas personas, entre ellas a muchos niños. De ahí su petición para que se pongan en marcha acciones concretas para remediarlo.
En este momento è più che mai necessario l'impegno di tutti a non fermarsi solo a dichiarazioni, ma a rendere concreti gli aiuti alimentari e a permettere che possano giungere alle popolazioni sofferenti.
También hoy la Secretaría de Estado del Vaticano ha anunciado que desde ahora vigilará la forma en la que la imagen del Papa y de la propia Santa Sede es utilizada de manera pública con el fin de evitar usos impropios para que el mensaje del Papa pueda llegar íntegro a los fieles. Por este motivo y ante situaciones de ilegalidad eventualmente encontradas, el comunicado de la Santa Sede añade que se efectuarán actividades de supervisión y de control por si es necesario intervenir con medidas adecuadas.
Gracias, Eva. Y por lo que respecta a la actualidad aquí en casa, en Madrid continúa la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Y en Murcia, a mediodía, ha comenzado la Muestra Internacional de Voluntariado, edición número 16 de una iniciativa promovida por la Universidad Católica de Murcia. COPE Murcia, Paula Pascual.
Más de 80 asociaciones y ONGs presentan desde hoy hasta el domingo en el Paseo Alfonso X el Sabio de Murcia su labor de voluntariado. Una muestra organizada por la Universidad Católica de Murcia. Su presidente es José Luis Mendoza.
Estación sociocaritativa de ayuda a los más necesitados, pues es muy importante. Estamos ya trabajando en países pobres de África. Estamos haciendo toda la formación que el Papa nos ha entregado de agentes de caridad en África y en América. Esta labor va a ser muy importante en colaboración con los distintos obispados de todos estos países de África y de América Latina.
Este año se celebra la 16ª edición de esta muestra de voluntariado.
Y hablamos de una nueva edición de las Noches Claras en la diócesis de Barbastro-Monzón.
La cita será el próximo viernes en el convento de Santa Clara de Monfort. De ello nos habla el obispo Ángel Pérez Puello.
Un espacio donde los jóvenes pudieran tener pues, un lugar para quedar, un tiempo para dialogar, una mesa para compartir y un espacio pues para cantar, reír, pero sobre todo para encontrarse con Jesús. Muchas veces casi es heroico poder decir que van a un grupo, que participan de la Eucaristía, que están participando en este grupo juvenil o que van a esta acampada. Y es precisamente lo que querríamos. Descubre esa hermosura interior que solamente Cristo te ofrece.
Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo mirando al Cairo, donde arranca una reunión de alto nivel entre el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, presidido por el cardenal Jean-Louis Torrent, y el imán de la Universidad de Al-Azhar, que es la principal autoridad para más de 1.000 millones de musulmanes suníes. El objetivo es contrarrestar el fenómeno del terrorismo yihadista que ha extendido su violencia por todo el mundo. Hasta ahora, Al-Azhar, como centro de irradiación cultural y religiosa en el orbe musulmán suní, se viene ocupando de la depuración de los textos destinados a la enseñanza primaria y secundaria para evitar que los terroristas los manipulen para justificar sus crímenes. Pero estamos en el primer paso de una reforma que debería ser más amplia y poner énfasis en el respeto a la dignidad y libertad de cada persona siguiendo el designio de Dios. En todo caso, estamos ante un fuerte acontecimiento que prolonga la histórica visita del gran imán Al-Tayyib al Vaticano el año pasado, con el ambicioso programa de contribuir a la paz en el mundo desde las respectivas identidades religiosas. Bueno, pues así termina nuestro Espejo de hoy, pero ahí seguimos en el mediodía, COPE. ¿Qué tal, José Luis, Pilar?
Bien, aquí estamos.
Bueno, esto, me vais a hablar de una cosa que yo la recuerdo vivamente, ¿eh? Lo tengo un poco lejos. Esto de ir con un carrito de bebé.
Eso no se olvida.
Por aceras estrechas, evitando ahí al viandante que está mal colocado, y encima te pueden multar.
Esto ya... Si te bajas a lo que es la calzada, claro.
Esto tiene su debate, ¿eh?
Uh-huh. Esto tiene su debate. Pues apuntadme a mí que me pongo del lado de la madre, eso está clarísimo.
Pues nada, ayúdale a pagar los 200 euros.
Y del padre, que también lo lleva.
Claro, sin lugar a dudas. Esto,
no, si hay que pasar la gorrilla...
Pues, también, ¿no? También.
Compartido.
Bueno, ahora lo contamos, porque efectivamente es una de esas multas que genera debate. Pero antes, qué guapa vienes.
Bueno, gracias, qué guapa de verdad. Vienes. Muchas gracias. Es que fíjate... Bioperformance Life Dynamic es la nueva línea de tratamiento de Shiseido que consigue recuperar la firmeza de la piel. Son tres productos que combinados potencian sus beneficios. Serum, crema y contorno de ojos consiguen restaurar la densidad de la piel desde el interior. Atenúa las arrugas profundas, aporta un efecto lifting y un aspecto mucho más joven. Todo esto con Bioperformance Life Dynamic, que así es como se llama, y como siempre lo que tienes que hacer es confiar en los expertos de Shiseido.
Pues eso, que es verdad, que ir con un carrito de bebé ya es complicado. Y decía, restaba una odisea, pues no le he contado, pues imagínate ir con un carrito gemelar, que ya ocupa el doble.
Madre.
Bueno, hay una mujer, una madre en esta situación, y aquí viene el debate, que ha sido multada por 200 euros porque iba con el carrito por la calzada junto a sus dos niños. Cuéntanos un poco más del caso.
La calle en cuestión era San Ramón, en Barcelona. Unos agentes que se encontraban por la zona le pidieron que volviera a la acera para evitar riesgo para sus niños. Y ella desobedeció. Consecuencia, multa de 200 euros.
¿Cómo está la cosa? Pues está en que la madre tiene previsto recurrir esa sanción porque ella defiende que no tenía otra manera de caminar, que no podía ir por la acera con el carrito, porque la acera había sido denunciada por la comunidad de la escuela Joan Caraminas, pues debe ser muy pequeña. ¿Qué hemos hecho? Pues le hemos preguntado a Antonio Lucas, portavoz del RACE, para que nos cuente qué es lo que deberíamos hacer en un caso así. Acera muy estrecha, vamos con el carrito, no cabe, ¿qué hacemos?
Es importante el valor de la prueba en ese tipo de situaciones. Por lo tanto, si esta madre puede recabar toda la información posible, puede hacer fotografías de la acera, puede ver cómo está la situación, todo eso va a servir de elemento de prueba para que el ayuntamiento tome medidas. También la denuncia que se hizo unas semanas antes explicando la dificultad que tenía andar por esa acera, ¿no? O sea, todo ese tipo de elementos, al final, lo que van a servir es de valor de prueba para demostrar que esa desobediencia por la que se le impone una sanción de 200 euros no estaba justificada.
Antonio defiende que los agentes tienen presunción de veracidad y ante la duda tienen un valor probatorio, por lo que cualquier foto, pues eso, es importante. Pero también es verdad que hay que ver quién tiene la culpa.
Es una situación que habrá que demostrar realmente cómo se ha producido, pero que obviamente si una madre considera que no puede circular por una acera y se ve obligada a salir a la vía para poder ir con sus hijos, obviamente entendemos que ahí hay una situación que tiene que ser analizada y que no puede ser, bueno, esto no es un capricho de una madre que quiere figurar por la acera cuando hay una razón que así lo justifique y que el ayuntamiento tiene una responsabilidad directa.
La verdad es que el tema, como tú dices, es para mucho
este
debate,
caso,
¿no?
En cualquier caso, lo que hay que tener claro es que tocar la calzada con el carrito de un bebé tiene que ser algo excepcionalísimo. suelo en una situación como la que describe esta madre. Oye, no cabe, por ahí no puede pasar.
No puede pasar, claro.
Lo digo porque a mí me cabrea mucho cuando vas con el coche ver que hay veces que hay gente que cruza con un carrito por donde no hay un paso de peatones, que teniendo otra posibilidad de ir por la acera, pisan con el carrito la calzada. Oiga, que dentro va un bebé, uh-huh. ¿Eh? O sea que, en todo caso, veremos qué ocurre con esta madre, pero siempre, si se toca con un carrito de bebé la calzada, que sea con ese carácter excepcional. Seremos para siempre.